7, 2. Análisis de participantes. Los participantes se definen como todas las personas, grupos sociales o instituciones que presentan una o varias de estas características. Son afectados por el problema, se mueven en el entorno del problema, pueden formar parte de la solución, pueden ser afectados positiva o negativamente por el proyecto solución. Continuando con el mismo ejemplo, a continuación se plantea la matriz de participantes. Tabla 1. Matriz de participantes, proyecto de reducción del riesgo, fuente. Elaboración propia, basado en documento guía del módulo de capacitación virtual en teoría de proyectos del DNP. Actores. Corresponde al nombre con el cual se identifica el participante. Interés barra expectativa. Describe el objetivo que busca el participante al ser parte del proyecto. Posición barra rol. Se debe establecer el rol del participante dentro del proyecto, según el caso. Beneficiario. Individuos u organizaciones que se beneficiarán directa o indirectamente con la ejecución del proyecto. Cooperante. Personas, entidades u organizaciones que pueden vincularse aportando recursos económicos o en especie, para el desarrollo del proyecto. Oponente. Personas, grupos de individuos u organizaciones que pueden llegar a obstaculizar el logro de los objetivos del proyecto. Perjudicado. Personas, grupos de individuos u organizaciones que podrían llegar a disminuir su calidad de vida o bienestar como consecuencia de la ejecución del proyecto. 7, 3. Población afectada y objetivo. La identificación de la población afectada determinará la demanda en el proyecto de inversión, por lo que para su identificación se recomienda partir del análisis del árbol de problemas, de la matriz de participantes, de los registros históricos del problema y del diagnóstico que describa como mínimo las características físicas, sociales, económicas y culturales del área de estudio del proyecto, de forma que la población identificada como afectada corresponda a aquella que sufre la situación negativa identificada en el problema central y que se encuentre en el área directa de estudio del problema. Una vez identificada la población afectada, se debe detallar claramente la población objetivo, pues esta será la benefactora directa del proyecto de inversión. Para la identificación de esta población se deben considerar variables, como grupos etarios, distribución por género, población vulnerable, nivel de ingreso, condiciones socioeconómicas, entre otras. Identificados la población afectada y objetivo, se debe realizar el cálculo de la población, para lo cual comúnmente se emplean métodos estadísticos basados en información, como censos de población emitidos por entidades oficiales. Para el caso del ejemplo del proyecto de reducción del riesgo desarrollado en la presente guía, la población afectada corresponde a la que se localiza a lo largo del borde del municipio, que limita con el río y que se identifica en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres con un total de 6.391 habitantes. La población objetivo corresponde a los barrios caracterizados y que son directamente afectados en los eventos de inundación. Esta población corresponde a los 6.391 habitantes indicados como población afectada. Es necesario precisar que la población objetivo nunca será mayor a la población afectada, debe ser igual o menor. 7, 4. Objetivos generales y específicos. El primer paso para avanzar en la definición de los objetivos es precisar la situación que deberá lograrse para solucionar el problema, dando lugar a la conversión del árbol de problemas en árbol de objetivos. Para ello se hace la conversión del problema central de negativo a positivo, es decir, se redacta el problema en su expresión positiva para obtener el objetivo general. Este mismo tipo de conversión se realiza para todos los demás nodos del árbol de problemas, en las raíces. Las causas directas quedan convertidas en medios directos y las causas indirectas en medios indirectos en este sentido, lo que deberá hacerse o cumplirse para superar cada causa, lo que significa que si se logran los medios, se conseguirá el objetivo central, es decir, la solución del problema. Se debe tener en cuenta que tanto las causas directas como las indirectas tienen que ser transformadas en medios, soluciones. Solamente las primeras se convierten en objetivos específicos del proyecto y pasarán a formar parte de su cadena de valor. En las ramas, los efectos quedan convertidos en fines, entendiéndose estos como lo esperado. Como estructura, el árbol de objetivos del ejemplo quedaría así. Figura 6. Estructura del árbol de objetivos, proyecto de reducción del riesgo, identificar en la gráfica medios y fines, como se hizo en el árbol de problemas, fuente. Elaboración propia, con base en documento guía del módulo de capacitación virtual en teoría de proyectos, formato del DNP, 2015. De acuerdo al árbol de objetivos formulado, el objetivo general definido como mitigar el riesgo de inundación en la zona de influencia del río, se logra mediante las acciones definidas en los medios directos u objetivos específicos establecidos como realizar las intervenciones para recuperar la capacidad hidráulica del río y recuperar las franjas de retiro de río. Dichos objetivos específicos pasan al análisis de alternativas. Indicador para medir el objetivo general. Cuando se realizó la descripción del problema, se definió un indicador de línea base, el cual se retoma para medir el cumplimiento del objetivo general del proyecto de inversión. Es importante que el formulador tenga claro que el cumplimiento de este indicador se dará en la medida en que se cumplan los indicadores de producto que se definirán más adelante en función a la atención del déficit calculado en el estudio de necesidades. Para el ejemplo, se estableció como indicador base el número de puntos críticos identificados para intervenir que en función del estudio de necesidades definirá el tipo de intervención por realizar. Indicador de resultado. Número de puntos críticos intervenidos barra número de puntos críticos por intervenir. Medida. Número. Meta. 8. 7. 5. Identificación de alternativas. Como lo define el documento guía del módulo de capacitación virtual en teoría de proyectos, las alternativas de solución de un proyecto son los diferentes caminos que se pueden tomar para llegar a cumplir el objetivo propuesto y por tanto modificar la situación actual, atendiendo las condiciones, características y tiempos esperados. Las acciones que se propongan deben permitir obtener unos medios que eliminen la causa que genera el problema. Por lo tanto, es clave que el formulador tenga clara la relación entre causa, medio y acción. Partiendo del árbol de problemas, del árbol de objetivos y de la matriz de participantes DE, se pueden explorar todas las posibilidades que se tengan a disposición para el logro de los objetivos específicos y cumplir así con el resultado esperado por la intervención. Para el análisis de las acciones se recomienda tener en cuenta. Clasificar las acciones en complementarias, C, que son aquellas que se complementan o refuerzan entre sí para el logro del mismo objetivo, y excluyentes, E, las cuales son aquellas que difieren un poco del objetivo planteado y por tanto representan variaciones en la forma de alcanzar el objetivo. Aplicar la técnica embudo de soluciones o realizar un análisis DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que le permita al formulador verificar la interdependencia entre las acciones propuestas y analizar su incidencia en la solución del problema. Continuando con el ejemplo y teniendo claros los objetivos específicos, se definen las acciones de intervención posible para el logro de los objetivos específicos. Tabla 2. Identificación de alternativas para mitigar el riesgo de inundación en la zona de influencia del río. Objetivos específicos y acciones de intervención posibles. 1. Recuperar la profundidad del cauce 1, 1. Eliminar el material de arrastre acumulado en el cauce del río 1, 2. Proteger las franjas de retiro del río 2. Recuperar la infraestructura de protección y las franjas de retiro 2, 1. Realizar las obras de mitigación de inundación en los puntos críticos del río 2, 2. Intervenir las franjas de protección para evitar la invasión 2, 3. Realizar programas de reforestación en la parte alta de la cuenca. Fuente. UNGRD. Luego de asociar a cada objetivo un grupo de posibles acciones y filtradas con el embudo de soluciones, se analizan las posibles alternativas bajo criterios como viabilidad, pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad e impacto. Para el ejemplo, dentro de los dos objetivos se establecen acciones. La protección de las franjas de retiro del río, y la intervención de dichas franjas para evitar la invasión y realizar programas de reforestación en la parte alta de la cuenca. Sin embargo, estas acciones se descartan para efectos del proyecto en esta etapa debido a que harían parte de una adecuación de la ronda del río con espacio público y reforestación, lo que requiere la adquisición de predios para poder realizar dichas acciones, que requerirá tiempo, gestión y recursos por parte de la administración municipal. Finalmente, de las acciones seleccionadas surge la alternativa de solución para lograr los objetivos propuestos. Alternativa de solución seleccionada. Eliminación del material de arrastre acumulado en el cauce del río y realización de obras de mitigación de inundación en los puntos críticos del río. Objetivo de la alternativa. 1. Dragar las zonas que presentan mayor concentración de sedimentación. 2. Reconstruir o reparar los jarillones que han sufrido deterioro en puntos críticos de inundación del río. Nombre de la alternativa. Obras de recuperación y mitigación de inundación en los puntos críticos del río sector occidental del municipio de Fuente. Elaboración propia, basada en documento guía del módulo de capacitación virtual en teoría de proyectos, formato del DNP, 2015. El análisis de alternativas cobra mayor importancia cuando la alternativa es comparable con otra, por lo que se sugiere analizar como mínimo dos alternativas que permita tomar la mejor decisión. Asimismo, cabe destacar que, dependiendo de la naturaleza y necesidades del proyecto, es posible seleccionar más de una alternativa de solución, que pasarán a ser analizadas en la etapa preparación y evaluación de la formulación del proyecto. Tenga en cuenta que, en el caso de no existir estudios o de requerir ser complementados o actualizados, estos se deben realizar con el fin de reducir riesgos en la ejecución del proyecto. 8. Formulación del proyecto. Preparación de alternativas. En esta etapa, se debe recopilar toda la información con que se cuente para analizar la S, alternativa, S, de solución identificada, S, que permita determinar todas las variables que pueden influir en su ejecución y en la determinación de costo-beneficio. Es importante resaltar que en esta etapa se deben incorporar estudios de tipo técnico, ambiental, social, legal, financiero, económico, mapas temáticos, entre otros, que permitan identificar la alternativa más favorable, amenazas, el grado de vulnerabilidad y evaluación del riesgo de desastres. 8.1. Estudio de mercado. Es necesario definir los productos que son asociados a la alternativa de solución seleccionada, identificando la unidad de medida. Los productos pueden corresponder a bienes o servicios. Un bien es un objeto tangible, almacenable o transportable, mientras que el servicio es una prestación intangible y única que se produce y consume al mismo tiempo, por lo cual no es almacenable ni transportable. DIFP, DNP, 2015. Se debe presentar el comportamiento histórico, se sugiere 5 años, y proyectado, de acuerdo al horizonte de evaluación del proyecto, de oferta y demanda del producto o servicio más representativo generado por el proyecto. Dicho proceso de análisis se representa en el ejemplo que se ha venido desarrollando siguiendo la secuencia de identificación de bienes y servicios para entregar por la alternativa de solución, análisis del comportamiento de la oferta y la demanda, histórica y proyectada, y cálculo del balance entre oferta y demanda, déficit. Tabla 3. Definición de productos y unidades de medida. Ejemplo proyecto de reducción del riesgo fuente. UNGRD. Cálculo del balance entre oferta y demanda, déficit, fuente. UNGRD. De acuerdo a lo expuesto en el análisis de alternativas, pasan a preparación las acciones que componen la alternativa de solución seleccionada. Con dichas acciones se establecen los bienes o servicios del proyecto, así como la unidad de medida para la cuantificación de la oferta y demanda. Posteriormente se realiza el cálculo del balance entre la oferta y demanda para obtener el déficit de dichos bienes o servicios, que para el caso expuesto en el ejemplo del proyecto de reducción del riesgo, en el año 2010 se requería intervenir 5 puntos críticos de inundación. Entre el año 2013 y 2014 se intervinieron 3, quedando 2 por intervenir. Y en el año 2015 se intervino 1. Sin embargo, a raíz de eventos de inundación presentados en los años 2015-2016 por represamiento de las aguas, debido a las condiciones de sedimentación del río, actualmente se presentan condiciones de riesgo por inundación en 8 puntos críticos, en donde se dan condiciones de deterioro en 7 puntos en los jarillones existentes. Estos pueden incluirse en la identificación y descripción del problema. De manera que para el caso no se han calculado la oferta y la demanda con los factores de consumo con relación a la población o usuarios como en otro tipo de proyectos como agua potable, energía, educación, etc., sino que se define con las intervenciones hechas y las que se requieren para mitigar el riesgo por inundación en el caso del ejemplo de un proyecto de reducción del riesgo, intervención correctiva. Por lo tanto, en el cuadro anterior es necesario identificar la oferta y la demanda en una situación sin proyecto y calcular el déficit como diferencia entre las anteriores con el fin de determinar la necesidad existente. Asimismo, si el proyecto cuenta con más de un producto que tiene unidad de medida y meta de ejecución diferente, se deberá realizar el análisis de oferta, demanda y déficit por separado. Adicionalmente, de acuerdo al documento guía del módulo de capacitación virtual en teoría de proyectos, para el estudio de mercado es importante tener en cuenta que este varía según las características de los productos analizados. Cuando se trata de intervenciones en las que el producto analizado se refiere al desarrollo de infraestructura física, se recomienda indagar esencialmente por la demanda no cubierta del servicio que se va a prestar en esta. Por último, para la identificación de productos de gestión del riesgo, se debe consultar la matriz de estandarización de productos del sector presidencia y sector ambiente para seleccionar los productos que sean más acordes con el proyecto para formular. 8.2. Análisis técnico. En este punto es necesario revisar el grado de maduración de la alternativa, con el fin de determinar la necesidad de realizar estudios adicionales de acuerdo a la información disponible y definir sus características. Asimismo, realizar la descripción de los requisitos técnicos, incluidos los de calidad, para cada bien o servicio de la alternativa analizada. Para este proceso se tienen como insumos los productos definidos en el estudio de mercado para cada alternativa de solución, así como los estudios de fases previas en los que se detallan los procesos, las técnicas y los materiales utilizados para obtenerlos, los equipos y cualquier otra especificación de carácter técnico. A determinación de estudios adicionales. Aquí se deben enfocar los esfuerzos a corto plazo en la realización de estudios complementarios necesarios en la etapa de preinversión y que pueden condicionar el inicio de la etapa de inversión. Esto para que de manera efectiva los estudios no solamente soporten la decisión de descartar las diferentes acciones posibles de intervención que se sustituyen entre sí, sino que disminuyan el nivel de incertidumbre y los riesgos asociados al proyecto. Tenga en cuenta que la no realización de estudios adicionales necesarios para precisar información técnica de los productos definidos podrá posponer su ejecución, incidiendo en los resultados esperados del proyecto, sobre costos y beneficios. En el caso del proyecto ejemplo, para la selección de la alternativa de solución no se requieren estudios adicionales ya que la alternativa de solución que fue excluida no es viable debido a que para la intervención o adecuación de las franjas de protección del río se necesita la compra de los predios, proceso que requiere tiempo y recursos, al igual que con esta otra alternativa se requeriría que la población de la zona se reubicara, lo que debido a la magnitud de la población, que asciende a más de 6.000 habitantes, que lo hace un proceso más costoso, dispendioso, y de acuerdo a la situación expuesta, requiere una solución para la mitigación de manera perentoria, por lo que la alternativa seleccionada se sustenta en la mitigación de un riesgo latente de inundación para los habitantes del municipio de los estudios que se podrían realizar en el marco de un proyecto de reducción del riesgo, intervención correctiva, podrían ser los estudios y diseños para precisar el tipo de intervención que se requiere para la mitigación del riesgo y precisar las características técnicas de la obra. B. Descripción de requisitos técnicos. Dado que los productos han sido definidos, procede entonces la descripción de sus características técnicas. Se recomienda tener presentes las normas técnicas que se le apliquen a cada producto, así como cualquier requerimiento que estos deban cumplir en razón de los potenciales efectos sobre la decisión de viabilidad del proyecto. Adicional a la identificación y descripción de las condiciones técnicas de cada uno de los productos, es muy importante dejar de manera expresa la relación que debe darse entre ellos, en especial si se considera que un proyecto se trata fundamentalmente de un proceso en el que unos productos pueden ser insumos de otros y en algunos casos unas actividades de un producto preceden a otras para obtener el resultado esperado, DNP 2015. Preparación. En documento guía del módulo de capacitación virtual en teoría de proyectos, 39. DIFP, DNP. En este capítulo se propone, por tanto, definir los requisitos o el alcance de cada uno de los bienes o servicios definidos de acuerdo al estudio de necesidades en términos de la naturaleza y características. En el caso del proyecto ejemplo de reducción del riesgo. Para el desarrollo de los productos de la alternativa de solución, las obras de mitigación propuestas en este caso son jarillones, los cuales se deben regir de acuerdo al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y al cumplimiento de las normas ambientales en cuanto a permisos y conceptos ante la Corporación Autónoma Regional para la Intervención del Cauce. 8.3. Localización. De la adecuada localización del proyecto, dependerá en gran medida su éxito, por lo que la alternativa de solución deberá tener la ubicación más conveniente que le asegure la eficacia, eficiencia, efectividad y, sobre todo, un bajo nivel de exposición ante las amenazas identificadas. Pero tratándose de un proyecto de inversión pública, el análisis de la localización, especialmente en proyectos de gran escala, debe ir un poco más allá de esas ventajas e incluir otros aspectos que representan efectos positivos y negativos en el entorno de la implantación del proyecto. Esto hace que deban ser considerados en la evaluación económica por sus implicaciones en el bienestar y la equidad social factores como el equilibrio urbano, regional, la difusión de las innovaciones, la descongestión, la descontaminación, la valorización de los predios y la inclusión socioespacial equitativa, DNP, 2015. Respecto de los insumos de este proceso, se cuenta con el estudio de necesidades, mercado, y el análisis técnico de la alternativa en atención a que en el primero se analiza la evolución de la demanda insatisfecha para los productos del proyecto en un área geográfica determinada, y en el segundo se especifican los requerimientos técnicos que frecuentemente están asociados al área de influencia donde se ubica la población objetivo que atenderá el proyecto, DNP, 2015. Análisis de macro y microlocalización. Para proyectos en fase de prefactibilidad, cada localización puede llegar a ser una alternativa que requiere ser preparada mediante los estudios que permitan evaluar su viabilidad. Mientras que para proyectos en fase de factibilidad ya se cuenta con la certeza de la ubicación soportada en criterios técnicos, ambientales, legales, sociales y financieros que pueden provenir de ese mismo tipo de estudios o por análisis preliminares concluyentes que descartan otras opciones por diferentes restricciones que puedan presentarse, DNP, 2015. La macrolocalización abarca un ámbito geográfico regional que permitirá descartar zonas geográficas que no reúnen las condiciones técnicas mínimas que requiere la alternativa de solución o que pueden representar amenazas socionaturales. Y en la microlocalización se analizan en detalle las alternativas seleccionadas previamente y se define de manera más precisa su ubicación geográfica. Para el caso de proyectos de gestión del riesgo y de reducción del riesgo, por lo general las intervenciones no llegan a ser de gran magnitud o complejidad ya que, generalmente son en el ámbito municipal. Para los proyectos de gestión del riesgo, la localización de la alternativa está determinada por los factores mismos de riesgo de desastres identificados en los municipios, lo cual, además de ser identificado con las condiciones que presenta la zona, se debe identificar a partir de la caracterización, identificación y priorización de escenarios de riesgo establecidos en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de cada municipio. A definición de la localización. Para el emplazamiento de la alternativa de solución, pueden utilizarse técnicas combinadas con el uso de sistemas de información geográfica, SIG, superposición de mapas que involucran aspectos objetivos como la distancia o la oferta y demanda en términos espaciales, que tienen repercusiones fundamentalmente en los costos de inversión y operación, permitiendo comparar las opciones disponibles para localizar el proyecto. También pueden incluirse en el análisis aspectos subjetivos como factores ambientales u otros de la institucionalidad local, para calificarse en conjunto mediante el método de ponderación por factores, donde se asigna un peso relativo de acuerdo a la importancia que se atribuye a cada uno utilizando una escala porcentual que en el momento de sumarlos no supere la unidad. Recuerde que identificar claramente la localización del proyecto generará un mayor beneficio para la población con el menor costo social posible. En el caso del proyecto ejemplo, la localización está determinada por la ubicación de los factores de riesgo identificados, es decir, los factores de riesgo condicionan dicha localización, en este caso los puntos críticos de inundación del río y las zonas que requieren el dragado a lo largo de la ronda que limita con el casco urbano. Análisis de la macrolocalización. El municipio de se encuentra localizado al noroeste del departamento de sobre la margen occidental del río en el piedemonte de la cordillera occidental. El casco urbano está localizado sobre la margen izquierda del río a 1183 MSNM, distante 117 kilómetros de la cabecera municipal por la vía G4 y 78 kilómetros por la vía G7. Algunos datos propios del municipio. Año de fundación. Extensión. Latitud. Longitud. Altura media sobre el nivel del mar. Temperatura. Ríos principales. Distancia a la capital. Número de veredas. Contexto regional. Municipio de Limita por el norte con el municipio de La Blanca, por el sur con los municipios de y por el oriente con el municipio de y por el occidente con el municipio de. Análisis de la microlocalización. La zona de intervención limita por el norte con el sector 2 del barrio, por el occidente con las veredas y por el sur con la vereda, y por el oriente con el barrio. El sector que se va a intervenir comprende todo el costado occidente del municipio, desde la parte norte hasta el sur, ya que, como se ve en la imagen, la zona objeto del proyecto bordea todo el municipio. Desde la calle Quinta, en el norte del municipio, hasta la zona de Las Llamas, en el límite urbano del municipio. Localización de los puntos críticos por intervenir. Fuente. UNGRT, 2017. 8, 4. Cadena de valor. La cadena de valor como parte integral de la formulación de proyectos contiene el paso a paso para construir adecuadamente los proyectos de inversión nacional que integran o buscan integrar el Banco de Proyectos y Programas de Inversión, BPIN, del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas, SWIFT, y proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías. En este punto se hace una relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos y resultados, en la que se evidencia que el proyecto añade valor a lo largo del proceso de transformación total. Figura 7. Estructura de la cadena de valor. Insumos. Factores productivos, bienes o servicio con los que se cuenta para realizar la intervención pública. Actividades. Acciones que contribuyen a la transformación de insumos en productos. Productos. Bienes o servicios generados en un proceso productivo que se obtienen mediante el proceso de transformación de los insumos. Resultados e impactos. Resultados. Son los efectos intencionales o no de la intervención pública una vez que se han consumido los productos. Impactos. Son los efectos exclusivamente atribuibles a la intervención pública. Fuente. Guía para la construcción y estandarización de la cadena de valor, DNP, 2017. Al final de esta etapa se deberá concluir que hay una articulación entre los objetivos, productos y actividades, indicando que se genera cadena de valor dentro del proyecto formulado. Construir y estandarizar adecuadamente la cadena de valor de las iniciativas de inversión tiene como finalidad mejorar la calidad de la información de los proyectos que planean y ejecutan las entidades, facilitando su formulación y la decisión de asignación de recursos, tanto por parte de la entidad responsable como por parte de aquella que viabiliza o cofinancia la iniciativa. Las ventajas específicas que proporciona el ejercicio de cadena de valor son: identificar los productos y actividades de los programas y proyectos de inversión nacional, estandarizar la información de los productos y actividades de las estadísticas nacionales e internacionales, consolidar información homogénea y comparable de todos los proyectos y sectores, mejorar el proceso de toma de decisiones de inversión de los recursos públicos, hacer seguimiento a la gestión de los programas y proyectos a través de información más detallada de sus productos y actividades, alinear las iniciativas de inversión de la entidad con su plan estratégico, materializar el plan estratégico de la entidad con programas y proyectos de inversión, obtener información de la inversión de los proyectos y programas en cuanto a actividades y productos, facilitar y orientar la futura y adecuada formulación de proyectos para el próximo Plan Nacional de Desarrollo. Guía para la construcción y estandarización de la cadena de valor, DNP, 2017. Independiente de la fuente de financiación, la clasificación presupuestal es una forma de presentar el gasto que facilita el análisis en la toma de decisiones por la nación o el ente territorial, con el fin de establecer la relación directa entre gasto y bienes o servicios entregados a la comunidad o al Estado. De acuerdo al artículo 2, 2, 6, 2, 1 del Decreto 1082 de 2015, los proyectos de inversión se clasificarán de acuerdo a los lineamientos que define el DNP, atendiendo las competencias de las entidades y las características inherentes al proyecto. Los proyectos de inversión pública en gestión del riesgo de desastres buscan mejorar la capacidad de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Por lo tanto, los productos que permiten cumplir el objetivo de un proyecto deben también alcanzar el resultado del programa al cual se asocia. De acuerdo a las definiciones relacionadas con la clasificación de la inversión pública, al formular proyectos en gestión del riesgo de desastres, téngase en cuenta, para los proyectos de inversión presentados bajo la metodología general ajustada y susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, se deben clasificar según lo indica el Acuerdo 038 de 2016, artículo 3, sectores incluidos. Se sugiere que los proyectos asociados a gestión del riesgo de desastres se clasifiquen en el sector ambiente y desarrollo sostenible. Ahora bien, los proyectos registrados en el BPIN y que también se presentan bajo la MPA deberán clasificarse en los sectores del Manual de Clasificación de la Inversión Pública, versión 3.0, junio 2017. Se sugiere que los proyectos asociados a gestión del riesgo de desastres se clasifiquen de acuerdo a la orientación de sus resultados en sector, programa y producto. 17. Agricultura y desarrollo rural. 1703. Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias y rurales. 009. Servicio de apoyo financiero para la gestión de riesgos agropecuarios. 32. Ambiente y desarrollo sostenible. 3205, Ordenamiento Ambiental Territorial. 019, Obras para el Control y Reducción de la Erosión. 020, Obras para Reducir el Riesgo de Avenidas Torrenciales. 009, Barreras Rompevientos Recuperadas. 018, Obras para la Prevención y Control de Movimientos en Masa. 013, Obras para la Prevención y Control de Remoción en Masa. 014, Obras para el Control de Erosión. 015, Documentos de Estudios Técnicos Hidrológicos e Hidrogeológicos. 016, Documentos de Estudios Técnicos Geológicos y Geotécnicos. 017, Documentos con Diseños de Obra para la Reducción y Mitigación del Riesgo de Desastres. 011, Obras para la Prevención y Control de Inundaciones. 012, Obras para el Control de Avenidas Torrenciales. 001, Documentos de Lineamientos Técnicos para el Ordenamiento Ambiental Territorial. 002, Documentos de Estudios Técnicos para el Ordenamiento Ambiental Territorial. 003, Documentos Normativos para el Ordenamiento Ambiental Territorial. 004, Documentos de Planeación para la Recuperación Ambiental de Ecosistemas Afectados por Desastres. 005, Servicio de Asistencia Técnica para el Ordenamiento Ambiental Territorial y la Gestión del Riesgo de Desastres. 006, Servicio de Divulgación y Socialización Ambiental en el marco del Ordenamiento Ambiental Territorial. 007, Servicio de Generación de Alertas Tempranas para la Gestión del Riesgo de Desastres. 021, Obras de Infraestructura para Mitigación y Atención a Desastres. 010, Obras para Estabilización de Taludes. 008, Servicio de Dragado. 3207, Gestión Integral de Mares, Costas y Recursos Acuáticos. 006, Servicio de Restauración Ecológica de Ecosistemas Marino-Costeros. 012, Gaviones Construidos. 013, Diques Construidos. 014, Espolones Construidos. 015, Tajamares Construidos. 008, Servicio de Asistencia Técnica para la Generación de Cadenas Productivas Sostenibles. 001, Documentos de Lineamientos Técnicos para la Gestión Integral de Mares, Costas y Recursos Acuáticos. 002, Documentos Normativos para la Gestión Integral de Mares, Costas y Recursos Acuáticos. 003, Documentos de Planeación para la Gestión Integral de Mares, Costas y Recursos Acuáticos. 004, Documentos de Investigación para la Gestión Integral de Mares, Costas y Recursos Acuáticos. 005, Cartografía para la Zonificación Costera. 007, Servicio de Asistencia Técnica para el Ordenamiento Ambiental de las Zonas Litorales. 37. Interior. 3707. Gestión del riesgo de desastres naturales y antrópicos en la zona de influencia del volcán Nevado del Huila. 017, Servicio de Articulación Institucional para el Manejo Marino, Costero e insular colombiano 010, dunas de arena conformadas 011, rellenos hidráulicos de arena 008, servicio de asistencia técnica en gestión del riesgo de desastre 048, obras para el control y reducción de la erosión 051, obras para la prevención y control de inundaciones 049, obras para el control de avenidas torrenciales 052, servicio de dragado. Fuente: UNGRD. El proyecto de inversión debe clasificarse en un solo programa orientado a resultados. Recuerde que el sector presupuestal para los recursos de inversión territorial diferentes a regalías depende de la estructura administrativa con la que cuente el departamento o municipio, y su aplicación estará determinada por las normas orgánicas de presupuesto que se hayan adoptado. En el Sistema General de Regalías, la sección corresponde a las entidades beneficiarias identificadas en la Ley de Presupuesto Bienal. La estructura de la clasificación correspondiente a los programas es sectorial y mutuamente excluyente dentro y entre sectores. Cuando se evidencia que alguno de los proyectos previamente registrado en alguno de los bancos de proyectos tiene objetivos o productos que apuntan a más de un programa, en una primera instancia el proyecto podrá ubicarse en aquel programa que represente en mayor medida sus objetivos de acuerdo a los productos planteados. Posteriormente deberá analizarse para determinar si es necesaria su reformulación, DNP, 2017. Para el caso del ejemplo que corresponde a un proyecto de reducción del riesgo intervención correctiva donde la ejecución de los recursos del presupuesto será a través de cartera colectiva. La clasificación será: Sector 32, Ambiente y Desarrollo Sostenible Programa 3205, Ordenamiento Ambiental Territorial Producto 011, Obras para la Prevención y Control de Inundaciones. De acuerdo al esquema de financiación, el Fondo Nacional aportará el 70%, el departamento el 20% y el municipio el 10% de los recursos por invertir. El proyecto se ejecutará mediante convenio interadministrativo y la administración de los recursos será mediante el esquema de cartera colectiva. Otro paso importante para comprender los pasos de la cadena de valor es realizar la descomposición de productos y actividades utilizando la estructura de desglose de trabajo, ET, que es una técnica que consiste en descomponer de forma gráfica las actividades por realizar en un proyecto de forma organizada y basada en los productos o entregables que éste va a generar. En este se reflejan en el primer nivel el objetivo general del proyecto, en el segundo sus entregables, objetivos específicos, y en el tercero los productos y los paquetes de trabajo necesarios para alcanzarlos, actividades. A continuación se propone la siguiente estructura para el proyecto del ejemplo. Figura 8. Estructura de descomposición de productos y actividades por objetivos. Objetivo general: mitigar el riesgo de inundación en la zona de influencia del río. Objetivo específico 1. Recuperar la profundidad del cauce. Producto 1.008, servicio de dragado. Actividad 1. Dragados. Objetivo específico 2. Recuperar la infraestructura de protección y las franjas de retiro. Producto 2.011, obras para la prevención y control de inundaciones. Actividad 2. Preliminares. Actividad 3. Excavaciones mecánicas. Actividad 4. Jarillones. Fuente: elaboración con base en el documento guía para la construcción y estandarización de la cadena de valor, DNP, 2017. 8.5. Costos. Partiendo de la cadena de valor y de la descomposición de actividades y productos, es importante determinar los costos de la alternativa seleccionada, realizando la asignación de valores unitarios a los insumos de acuerdo a las actividades para el desarrollo de cada producto. Se deben tener en cuenta los costos en los que se incurre en el cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto. En el desarrollo de este ítem se debe prestar mucha atención, ya que este servirá como insumo para la determinación del presupuesto de todo el proyecto. Para la clasificación de insumos a continuación se presentan 22 tipos, los cuales facilitarán su valoración a precios económicos. Mano de obra calificada. Mano de obra no calificada. Materiales. Servicios domiciliarios. Terrenos. Edificios. Maquinaria y equipo. Mantenimiento, maquinaria y equipo. Transporte. Servicios de venta y de distribución. Servicios de alojamiento, comidas y bebidas. Servicios financieros y conexos. Servicios de leasing. Servicios inmobiliarios. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Servicios para la comunidad, sociales y personales. Gastos imprevistos. Gastos reservados. Adquisición de activos financieros. Disminución de pasivos. Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones. Transferencias corrientes y de capital. Este aspecto cobra gran importancia desde el punto de vista de la fase de formulación y estructuración del proyecto, especialmente si éste se encuentra en la fase de factibilidad, pues el nivel de detalle de los estudios deberá garantizar la mayor exactitud de la información de los últimos eslabones de la cadena de valor, especialmente de la precisión del costo de los insumos requeridos según las condiciones previstas para la entrega a satisfacción de los bienes y servicios comprometidos. Para realizar la desagregación de costos, a continuación se muestra el resumen de costos para la etapa de inversión de los productos del ejemplo de acuerdo a la siguiente estructura. Tabla 4. Contenido desagregación de costos para cada producto fuente. UNGRD. De acuerdo al contenido por desarrollar para la desagregación de costos de cada producto de la EET, se presenta la desagregación para el proyecto ejemplo. Tabla 5. Desagregación de costos para cada producto. Ejemplo fuente. Elaboración con base en el documento guía del módulo de capacitación virtual en teoría de proyectos, DNP, 2015.